Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo.
Eu sou a vida verdadeira e meu Padre é o labrador. Todo pámpano que em mim não lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Este pasaje lo he escogido para hablar a nuestros hermanos acerca del matrimonio. El pasaje es muy interesante porque el Señor Jesús dice varias cosas. Yo quisiera solo resaltar algunas palabras específicas que se ven aquí y que son muy importantes para nosotros, especialmente cuando hablamos a nuestros hermanos que se están uniendo delante del Señor. La primera frase que quiero resaltar es cuando el Señor dice: yo soy el labrador. Nosotros en la vida vivimos como árboles silvestres, plantados y dando un fruto como nosotros podemos. Pero cuán bueno es que en medio de todas esas circunstancias, Dios tome la vida de una persona y nos desarraigue de todo eso que éramos antes y ahora nos plante en un lugar muy escogido para Él. Como el mismo Señor Jesús dice, ese lugar escogido donde el Padre nos plantó es el mismo. Y esto parece un lenguaje muy poético o de parábola, pero es una gran verdad en muchas vidas. Vivíamos sin Dios, pero Dios, que es nuestro Padre, en su misericordia y en su divina providencia, comenzó a traernos con cuerdas de amor. Y pasamos de vivir una vida sin Dios, ahora a vivir una vida donde vemos cómo nuestro Padre Celestial comienza a arreglar todas nuestras circunstancias. Cosas tan del hombre como el matrimonio que estamos contemplando hoy pueden llegar a ser fruto del cuidado y del amor de nuestro Padre Celestial. Qué bueno que algunos podemos decir, yo tengo un Padre Celestial que labra mi vida, que cuida mi vida. Y no solo eso, como el pasaje lo dice, que ha plantado mi vida en una vid, o me ha unido a una vid verdadera. Este lenguaje del Señor Jesús para referirse a sí mismo es una figura de la realidad espiritual que viven aquellos que han creído en Él. No se ha tratado de un cambio de religión, que a veces pareciera. No se ha tratado de un cambio de conducta, sino que verdaderamente el Padre de los cielos nos ha llevado a conocer a su Hijo, su único Hijo. Y todos los vacíos y todas aquellas cosas que no podían llenar nuestra vida, ahora, en unión a ese Hijo, nuestra vida ha sido transformada. Y el abismo que había en nuestra alma, ahora comienza a llenarse. ¿Y por qué es tan importante hablar esto, aún en un momento tan especial? Porque cierto es que el matrimonio es algo precioso, pero por más que nosotros encontráramos la mujer perfecta o el hombre perfecto, nadie va a suplir y va a llenar los vacíos que encuentra nuestra alma. Por eso el Padre envió a su Hijo, Porque el Padre vio que nosotros como hombres necesitábamos un Salvador. Y ese Salvador vino. Y Dios en su misericordia ha permitido que ese Salvador sea la salvación para muchas vidas. Y no solo la salvación, sino que sea una fuente en ellos que los sacie, que los llene. De tal manera que ahora el Señor dice: yo soy la vid verdadera. Y ustedes, o sea, los que han sido unidos a Él, son pámpanos. Y ahora por medio de esta unión pueden producir un fruto. Y ahí es donde queremos llegar. Cuando nosotros hablamos a los matrimonios, la Biblia habla ciertos mandamientos. A veces a las personas no les gustan los mandamientos. Pero ¿cuán buenos son los mandamientos? Por ejemplo, encontramos el mandamiento de que el hombre debe amar a la mujer. A veces nosotros decimos, bueno, mandamiento, pero yo me preguntaría, o le preguntaría a todas las mujeres, ¿cuál de las mujeres no quisiera un hombre que la ame? Un hombre que le sea fiel. Un hombre que se entregue por ellas. Un hombre que no mire a otras mujeres. Un hombre que no piense en otras mujeres. Un hombre que respete a su mujer. ¿Qué mujer diría, no, yo no quiero ese hombre? Entonces comenzamos a ver que los mandamientos son muy buenos. El problema en muchos de los mandamientos es que la realidad de muchos hombres es que no tenemos esa capacidad. Por eso Dios no nos pide un mandamiento sin antes habernos dado un Salvador. Porque Él sabe que ese amor que espera Él de mí para mi esposa es fruto del amor que yo he recibido y he disfrutado de Cristo. Por eso hay pasajes como Efesios 5 que dicen: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Y Juan dice: el que ha conocido el amor de Dios puede amar. Entonces, aquellas cosas buenas que Dios espera en el matrimonio solo se van a poder llevar a cabo si ustedes permanecen en Cristo. Su relación con el Hijo de Dios los va a ayudar a tener una muy buena relación entre ustedes dos. Porque Cristo puede llenar tanto nuestra copa, tanto nuestra alma, que puede rebosar y ser dirigida hacia nuestras esposas, hacia nuestros hijos, hacia nuestros padres, hacia hasta las personas que están a nuestro alrededor. Pero es fruto de ese amor divino que ha sido derramado en nuestros corazones. Ahora los mandamientos para la mujer, porque la Biblia habla de mandamientos para hombres, pero también habla mandamientos para la mujer. A la mujer también se le pide que ame a su esposo, que ame a sus hijos, que ame a su hogar, que se someta a su esposo. Y a veces nosotros decimos lo mismo, hoy esos mandamientos son como muy difíciles. Pero ¿qué hombre no quisiera tener una esposa que lo ame? ¿Qué hombre no quisiera tener una mujer que lo respete? ¿Qué hombre no quisiera tener una mujer que ame y cuide a cada uno de sus hijos? Todos quisiéramos tener una mujer así. Todos quisiéramos tener un hogar así. Es más, la mayoría de fracasos que hoy vemos en día es porque el hombre no es capaz de amar a la mujer, sino que tiene ojos, manos y corazón para otras. Y la mujer no es capaz de respetar y de amar a su marido, sino que es irreverente, es contestona, es de mal carácter. Y todo eso con el paso del tiempo comienza a crear grietas en los hogares, donde tristemente muchas veces la decisión es romper con lo que un día juramos que era para siempre. ¿Cuál es la solución para los matrimonios? ¿Qué puede garantizar que mi matrimonio sea estable, sea sólido y pueda cumplir el propósito por el cual Dios lo creó? La vida verdadera. Es Jesús. no son claves, no son principios que de nada servirían con el tiempo si no tenemos esa llenura interior o esa capacidad que solo experimentan los que han sido verdaderamente unidos al Hijo de Dios. Y no hablo de una religión, porque hay gente que dice yo conozco a Jesús, como hay gente que podría decir yo conozco a Pablo David, pero aún sabiendo que existe un Pablo David, cuando le preguntan, ellos podrían decir no, si Pablo David es alto, mono, ojiazul. Entonces cuando uno comienza a ver la descripción que ellos hacen de Pablo David, saben el nombre, pero no saben quién es él. Y así muchas personas saben quién es Jesús, pero aquí lo que el Señor nos dice es algo mucho mayor. Es una relación que transforma y cambia nuestra vida. Pero si ustedes permanecen en él, ustedes van a tener un matrimonio próspero. En estos días que es bien difícil tener un matrimonio feliz, llegándose a la vejez, amándose, honrándose y respetándose. Jesús dice otra cosa en este pasaje. Dice que al que le da fruto, él le va a cortar ciertas cosas, lo va a limpiar para que dé más fruto. Y hay algo muy cierto, que el matrimonio es un lugar donde llegan dos, pero tienen que aprender a ser uno solo. Y el matrimonio va a ser el lugar donde Dios va a quitar muchos asuntos de nuestra vida que tienen que ser cortados para dar más fruto. ¿Por qué decimos esto? Porque todos llegamos a veces al matrimonio con la ilusión de que va a ser algo perfecto y agradable todos los días. Pero la verdad es que muchas cosas en el matrimonio van a ser usadas para quitar ciertos aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, el orgullo, la independencia, la falta de carácter. Todo eso son cosas que tienen que ser cortadas para que puedan dar, ¿qué? Más fruto. Así que muchas de las cosas que nosotros traemos cuando llegamos al matrimonio tienen que ir quedando en el camino. Dios va a cortarlas como labrador, y tal vez va a usar a nuestra pareja, a nuestros hijos o las situaciones para quitar todos aquellos aspectos de nuestra vida que no son agradables a Él. Pero es para que demos más fruto. El pasaje dice más adelante, en el verso 12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. La base que sostiene todas las cosas en un hogar es el amor. El amor debe ser la fuerza motor que nos puede ayudar a soportarnos, a ser pacientes, a ser misericordiosos, a no buscar lo nuestro propio, sino buscar el bien de lo otro, a todo soportarlo, a todo esperarlo, a todo creerlo. Es el amor de Cristo. Si nosotros permanecemos unidos a Cristo, vamos a tener la capacidad de amarnos los unos a los otros. Entonces estamos reunidos para celebrar una unión. Una unión no solo delante de los hombres, sino una unión delante de Dios. Una unión que tiene responsabilidades. Cuando uno se casa, quiere responsabilidades. Eso es el matrimonio, una gran responsabilidad. Y como decíamos, ahora Jonathan tiene una responsabilidad: amar a su esposa y hacer de ella la fuente de todos sus amores, sus deleites. Ahora se une a una mujer y se olvida de todo el resto de mujeres. Ahora él adquiere un compromiso, según las Escrituras, de amar a esta mujer como Cristo amó a la iglesia. ¡Qué gran responsabilidad! Porque Cristo se entregó por la iglesia. Hasta la muerte, dice la palabra, que Él se entregó por su iglesia. Eso quiere decir que ahora tú tienes que proveer, sustentar y cuidar a tu esposa. La mayor prioridad. Teníamos familia, gracias a Dios por esa familia. Pero ahora la prioridad más importante de tu vida está al lado tuyo. Mírala. Has adquirido un compromiso delante de Dios. El Señor te ayude. Si tú permaneces en Él, vas a poderlo hacer. Ahora, Cari, también has adquirido un compromiso. Hay un salmo que dice: deja tu parentela y el lugar de los tuyos, y te amará el Rey. Ahora ustedes dos comienzan un nuevo hogar. Tus prioridades ahora se centran en Él. Ahora debes respetarlo a Él, amarlo a Él, sujetarte a Él. Ahora Él representa a Cristo en tu vida. Lo que tú hagas hacia Él, Cristo lo va a asumir como si lo estuvieras haciendo para Él. ¡Qué gran responsabilidad! Pero no están solos. Cristo prometió ayudarnos. ¡Qué bueno, ¿no? ¡Qué bueno que no estamos en este negocio solos! Lo único que nos puede asegurar, como decía el Salmo, si ustedes están junto a las aguas, que es otra figura de nuestra relación con Dios, todo lo que hagan prosperará. Ahora, no solo piensen en ustedes dos, por ahí hay una pequeña, y tal vez vendrán más pequeños, solo el Señor sabe. Gran parte de lo que Dios espera de ustedes que dé fruto está relacionado en su hogar y en sus hijos. Pasamos de ser personas que dedicábamos nuestro tiempo a muchas cosas vanas y superficiales. Ahora hay cosas mucho más importantes. El hogar es un asunto muy importante, que para que sea fortalecido, para que crezca y para que dé fruto, hay que tener mucho cuidado. Hay que dedicarle el tiempo necesario, el amor necesario y la ayuda necesaria. Quiero terminar con 4 consejos. Tal vez pudiera haber más, pero 4. Primero, mucha oración. Oración el uno por el otro, porque van a necesitar mucha ayuda. Oración por su hogar. Oración para que el Señor guarde su hogar de tantos males que pueden venir a destruirlo. Oración por ustedes mismos, para que guarde su hogar de ustedes mismos. Segundo, el Señor dijo que si nosotros edificamos nuestra casa basados en la palabra de Dios, aunque vengan ríos, aunque vengan vientos, porque siempre van a venir cosas a nuestro hogar. El hogar perfecto no existe. Un amigo me decía, el hogar perfecto solo existe en las revistas de los testigos de Jehová, donde aparece la familia así. Pero el hogar perfecto no existe. Nuestro hogar siempre va a tener dificultades. Pero si ustedes honran la palabra de Dios y la tienen en cuenta, Dios los va a ayudar. Y van a recibir la sabiduría de lo alto para enfrentar todos los desafíos. Tercer consejo, la iglesia. Hay personas que han vivido, han experimentado y los pueden ayudar, los pueden aconsejar. Dice la palabra que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Hay muchas cosas que ustedes van a recibir y aprender directamente de sus hermanos, aquellos con los que el Señor los ha puesto. Cuarto asunto, y con ese voy terminando. Si ustedes pueden hacer de su hogar un lugar donde el Señor sea servido y sea honrado, si ustedes pueden darle el lugar a Cristo que Él merece, ustedes van a ver cómo el Señor cuida de los que le aman y de los que le sirven. Recuérdenlo: oración, lectura de la palabra, comunión con la iglesia y servicio a Dios.